Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 534. Venimos desde hace algunos programas relatando algunos hechos dramáticos de las comunidades judías, como fue la de Solachuel en Marruecos y el asesinato de Elsa Niego. Y no por casualidad, seguramente va a tratarse de mujeres y además destacando que eran mujeres bellas. Vamos a seguir con esta tónica, con otra historia que también podemos decir que ha hecho mella en la comunidad judía en la que se sucedía. Me refiero a la historia de Susona. Susona era el apodo de Susana Ben Susón, una judía de Sevilla del siglo XV. La leyenda sobre ella dice que era conocida por su belleza, característica que parece ser común en todas las historias dramáticas con mujeres, y que se retiró a un convento tras delatar a su padre, Diego Susón, que estuvo en un grupo que tramaba un complot contra los cristianos. Es que alrededor de 1480 un grupo de judíos tramaron una conspiración para desestabilizar el Estado y una de sus cabecillas era el padre de Susona, Diego Susón. Los conspiradores se reunían en casa de Diego Susón para tramar la difusión de los planes que incluían liberación de presos para que produjeran desórdenes, beneficiar el poder musulmán y llevar a cabo levantamientos violentos en las principales ciudades. Sin embargo, Susona era pareja de un caballero cristiano y por miedo de los cauces que estaba tomando la situación, le contó todo a su pareja. El cristiano acudió al asistente mayor de la ciudad de Sevilla, Diego de Merlo, para informarle de lo que le había contado Susona. Diego de Merlo acudió con tropas a una de las reuniones y arrestó a todos los judíos del grupo que fueron condenados a muerte. El grupo lo formaban Diego Susón, Pedro Fernández de Benedera, Juan Fernández de Albolacia, Manuel Saulí, Bartolomé Torralba, los hermanos Aldalfe de Triana y unas 20 personas distinguidas de Sevilla, Utrera y Carmona como mercaderes y escribas. Susona sufrió un gran sentimiento de culpa por haber traicionado a su padre. Se confesó con el arcipreste Reginaldo Romero, que la bautizó. Posteriormente, se retiró varios años a un convento. A su muerte dispuso en su testamento que su cabeza fuera colgada de la puerta de su casa, en el barrio Santa Cruz de Sevilla, para recordar a la gente su traición. La cabeza permaneció allí al menos hasta el año 1600. En la actualidad, un azulejo muestra una calavera. Hay varias fuentes para contar esta historia, incluyendo a José Becerra, del portal Leyendas de Sevilla, y juntando varios comentarios, vamos a entrar en detalle de lo que fue la triste historia de Susona.
Thank you.
historia que vamos a comentar no correspondería hablar de leyenda, sino de efectivamente historia, ya que todos los hechos y nombres que se citan a continuación están convenientemente e históricamente registrados y avalados por sus correspondientes documentos. Antiguamente, como una gran parte de España, en Sevilla convivían tres grandes religiones: la cristiana, musulmana y la judía. En Sevilla se alojó una importante colonia hebrea, especialmente desde la destrucción del califato a principios del siglo XI, momento en que muchas familias cordobesas se vieron obligadas a abandonar la entonces capital, Córdoba, y refugiarse en el nuevo reino de Sevilla. La primera judería se encontraba en el lado oeste de la ciudad, en donde hoy se encuentra la iglesia de la Magdalena y San Lorenzo. Con el tiempo, se fue desplazando hacia el barrio de Santa Cruz y sobre todo San Bartolomé, lugares en los que permanecería hasta el año 1492, en el que los reyes católicos dictaron la expulsión total. Como era habitual en la época, se dedicaban mayormente al comercio y al préstamo del dinero que los cristianos tenían prohibido por motivos religiosos. Esta última actividad provocaba una gran antipatía entre los deudores, que periódicamente emprendían campañas de diferente intensidad contra ellos. La más conocida es la provocada por el arcediano de Écija, Ferran Martínez, cuyas prédicas dieron lugar, en junio de 1391, al asalto a la judería de Sevilla, la más numerosa de la corona de Castilla. La gran matanza, cerca de 4.000 almas, dejó a la ciudad casi sin población judía. Pasaron los años, la cosa se calmó y aquellos que habían huido pudieron regresar a la ciudad y comenzar de nuevo. Sin embargo, a finales del siglo XV, los reyes católicos cercaban el reino de Granada. Los judíos de Sevilla, teóricamente judeoconversos, debido a la presión ejercida por la Santa Inquisición, llegaban al límite de su paciencia. Cansados de agravios y vejaciones, la rebelión para hacerse con el control de la ciudad estaba servida. El lugar elegido para las reuniones fue la casa de Diego Suzón, cabecilla de la revuelta. Este banquero vivía con su hija, Susana Ben Suzón, conocida en la ciudad como la Hermosa Hembra o también como la Fermosa Fembra, debido, claro, a su hermosura. La judía recibía tantos halagos de sus numerosos pretendientes que soñaba con alcanzar un puesto en la vida social de la ciudad y comenzó a verse con un caballero cristiano perteneciente a una de las más nobles familias de la ciudad. Una noche, mientras esperaba en su casa que todos se acostasen para ir al encuentro de su amante, se enteró de la conspiración que tramaban los suyos con su padre a la cabeza. Temiendo que le pasase algo a su amado, Susana acudió a él para advertirle del peligro que corría y que así éste pudiera ponerse a salvo. No se dio cuenta que con ello ponía en peligro a toda la colonia judía de Sevilla. Su amante informó inmediatamente al asistente de la ciudad, don Diego de Merlo, quien ordenó detener a los cabecillas de la misma. Pocos días después, fueron ahorcados en Tablada, donde se ejecutaba a los facinerosos, parricidas y peores criminales, cuyos cadáveres permanecían todo el año colgados, y una vez al año se recogían sus restos y se enterraban en el cementerio de ajusticiados, en el compás del Colegio de San Miguel, frente a la catedral. La lista de ajusticiados fue la siguiente: Diego Suzón, Pedro Fernández de Benedera, mayordomo de la catedral; Juan Fernández de Albolacia, el perfumado, letrado y alcalde de justicia; Manuel Saulí, Bartolomé Torralba, los hermanos Adalde y hasta 20 ricos y poderosos mercaderes banqueros y escribanos de Sevilla, Carmona y Utrera. Posteriormente, y a causa de las investigaciones sobre el caso llevadas a cabo por el Santo Oficio, fueron ejecutadas otras 2.000 personas. Podríamos decir que salió muy caro el intento de la bella Susana de labrarse una posición social. A partir de aquí termina la historia y comienza la leyenda, de la que existen dos versiones. Según una de ellas, tras ser repudiada por su pretendiente y por los judíos como causantes de la muerte de su propia gente, y tras caer en la cuenta de su grave error, la Susana, desesperada, busca ayuda en la catedral, donde el arcipreste Reginaldo de Toledo, obispo de Tiberíades, la bautiza y le da la absolución, aconsejándole retirarse a hacer penitencia a un convento, como así lo hizo y permaneció allí varios años hasta tranquilizar su espíritu. Más tarde, volvió a su casa, donde en lo sucesivo llevó una vida cristiana y ejemplar. La otra versión es diametralmente opuesta. Fruto de sus amores con un obispo, tuvo dos hijos y tras ser abandonada por este, se hizo amante de un comerciante de la ciudad. A la muerte de la Susana y tras abrir su testamento, se encontró en él escrito que decía: y para que sirva de ejemplo a los jóvenes de testimonio de mi desdicha, mando que cuando haya muerto separen mi cabeza de mi cuerpo y la pongan sujeta en un clavo sobre la puerta de mi casa y quede allí para siempre jamás. Su voluntad se respetó y tras su muerte, durante más de un siglo y hasta bien entrado el 1600, permaneció la cabeza en ese lugar, dando lugar al nombre de Calle de la Muerte. Tiempo después se colocó un azulejo con una calavera y se cambió el nombre de la calle por el de Susana, que todavía permanece. Hace unos años se colocó en esa misma calle un gran azulejo que relata la historia de la Susana.
Asopla Selmo con alma y corazón, asoplando estoy baba que la nafe ya se voló. Isterla de Hanafa peleó con la vecina, le robaron dos tortas del armario de la cocina. Y le dice a Moshe, ay Moshe mi alegría, que es esta guesera que nos robaron de día. Se comieron el pescado, nos dejaron las espinas, como quieres que te compre zapatito y media fina. Ay, maíma, cómo lo haré, pide por mí que me callaré. Ay, maíma, cómo lo haré, ay, pide por mí que me callaré.
Quienes hayan paseado por la antigua calle de la Muerte, que desde 1845 se llama calle Susana, en Sevilla, encontrarán un azulejo con una calavera sobre la fachada del número 10, en el que se explica la leyenda de la Susana. Juana Moreno, propietaria de la vivienda, dice que esa casa la rehabilitó su padre, Deogracias Moreno, en 1931. Bajo la ventana había un hierro donde se supone estuvo enganchada la cabeza de Susana y fue él quien puso el azulejo de la calavera en el lugar en el que estaba el gancho. Dicen que aún conservan el gancho que se encontraba en el lugar. Pero en la misma calle se puso un azulejo sobre Susana en otra casa, pero Juana Moreno insiste que la casa de la leyenda es la de ella y por eso mandó a hacer un azulejo en su taller de cerámica de Sanlúcar la Mayor, en el que se contase la historia. Para ello, se documentaron con el libro de leyendas de Sevilla de Santiago Montoto y el texto fue revisado por Rafael Manzano. Era la casa de sus padres y ahora viven dos de sus nietos. Por eso permanece todavía el nombre de Las Cadenas en la fachada de su zona como homenaje a su padre. Cuenta que su nieta, que vive en la casa, una vez estaba convaleciente en una operación y no la dejaban descansar por las noches, ya que los grupos de turistas se ponían ahí, incluso con altavoces, y por las noches no dejaban descansar a su nieta, que se reponía de la operación, pues se paraba bajo el azulejo. Es por esa razón que una oportunidad y por un tiempo tuvo que cubrir el azulejo para que su nieta pudiera descansar. Quienes hoy caminen por la calle Susona encontrarán este azulejo en memoria de la desdichada Susona. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Vamos a nuestro espacio de agenda, que siempre es muy interesante. Además, tenemos una gran combinación de eventos virtuales que se acceden desde todo el mundo y también presenciales para los que estén en la ciudad de Buenos Aires. Vamos primero a los que tienen acceso en forma virtual, en vivo, en forma gratuita desde todo el mundo. Empezamos con los encuentros en Ladino de los domingos, encuentros de Aljad, que esta semana tenemos el rapporto entre el ladino y el yiddish. Un apasionante encuentro que nos trae el fundador del proyecto Ladino 21, el profesor Carlos Chabra López y Gustavo Hemos. Este encuentro, el rapporto entre el ladino y el yiddish, será el domingo 14 de noviembre, como siempre, a las 13 horas de Argentina por Zoom. Hacemos atención con los cambios de hora que hubo estos días, tanto en América del Norte como en Europa. Por ejemplo, en New York y Miami ahora son 2 horas menos, o sea que sería a las 11 de la mañana. Y en muchos países de Europa, España, Francia, son 4 horas más, o sea que pasa a ser las 5 de la tarde. Y 1 hora más todavía en Israel y Turquía, que serían las 6. Pero si tienen dudas, pueden ir a esfarad.com y ahí encontrarán el horario de distintas ciudades, tomando siempre como referencia las 13 horas, la 1 p.m. de Argentina. Para el ciclo de conferencias virtuales Raíces de Sefarad, de los jueves a las 7 de la tarde, tendremos en vivo a un gran amigo desde el Distrito Federal de México, Gastón Maya, miembro del Ejecutivo de FESELA Continental, que nos va a hablar de la comunidad sefaradí en México, incluyendo el contexto de lo que es la comunidad judía de ese país. Será realmente un encuentro imperdible el próximo jueves 18 de noviembre a las 7 de la tarde, siempre hora de Argentina, en vivo a través de nuestro canal de YouTube, en youtube.com/sefarad y otras redes sociales. También salimos en vivo y en simultáneo por nuestras páginas de Facebook y de Twitter. Toda la agenda y atención con los horarios, que en muchos países han cambiado en estos días, la hora exacta y la forma de accederlo encontrarán donde si no, en sfarad.com.
Ningún niño te endeñará y en los mis brazos mueras. Abre este abajur bijú, abre la tu ventana por ver tu cara morena. Al Dios daré mi alma por ver tu cara morena. Al Dios daré mi alma. Una tarde de verano pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría.
En cuanto a la agenda de conciertos presenciales, tenemos muchas novedades para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ya que el sábado 20 de noviembre tendremos el placer de recibir en vivo y presencial, por supuesto con cuidados que tenemos que tener en estos tiempos por cuestiones sanitarias, vamos a tener en vivo, decía, al músico mercedino Jorge Meaudi con su show Cantes y Tañires, acompañado por Pablo Alexander en percusión. Las entradas para este evento las pueden adquirir anticipadamente en ccsefarad.eventbrite.com.ar. Además, el espacio del Centro Cultural Sefarad está abierto a otras expresiones artísticas musicales y es en ese contexto que habrá otros eventos que, si bien no están relacionados con la música sefaradí, son igualmente de altísima calidad y muy disfrutables, como será la presentación el sábado 27 de noviembre del cuarteto Cuatro Tangos, recientemente nominados para los premios Gardel, el premio más importante de la música argentina, que estará presentando su nuevo álbum La Invención de Meister Eckhart. Cuatro Tangos, sábado 27 de noviembre, presencial en el Centro Cultural Sefarad. Y para finalizar con los conciertos, el domingo 28 de noviembre, en la hermosa tarde del patio andaluz del Centro Cultural Sefarad, recibiremos nuevamente a Luciano Amate, quien con su rabab y su oud nos traerá la música de Turquía y también la de India y Afganistán, acompañado por Rasikananda Das en tabla y bendir. En todos los conciertos habrá buffet sefaradí, por supuesto, todos los detalles, horarios, dónde sacar entradas, etcétera, etcétera, lo encontrarán en sfarad.com. Las entradas, ya les dije, a través de la plataforma eventbrite.com.ar.
Niña linda, porque lloras, niña mía, y lloro porque en esos campos mi padre a cazar venía con mi hermanito Alejandro y toda la compañía. Abrid puertas y ventanas, balcones y galerías, que por traer a una esposa os traigo. A una hermana mía.
Música.
Y ahora sí, nos vamos, como siempre lo vamos a hacer, escuchando buena música. Mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, en nuestro horario habitual de cada viernes a lo largo de la programación de todo el día de radiosefarad.com. Como siempre, los esperamos en nuestro portal sfarad.com y en todas las redes sociales, ya saben, nuestro canal de YouTube, youtube.com/sfarad, en Instagram como @sfarad, también en Twitter con el mismo nombre, @sfarad, y en todos lados nos van a encontrar muy fácilmente y encontrar en cualquiera de esos medios nuestra agenda cultural y mucho más que eso, artículos interesantes, todo lo que pasa en el mundo sefaradí. Ahora nos vamos escuchando a Jorge Meaudi, que nos acompañó con la música a lo largo de todo el programa y les va a dar muchas ganas de venir a sacar entradas para el concierto que dará en el Centro Cultural Sefarad el próximo 20 de noviembre. Vamos a escuchar el hermoso tema clásico Esta Montaña. Semanada buena.
Esta montaña de enfrente se asciende y va quemando. Esta montaña de enfrente se asciende y va quemando. Ay, pedría mi amor, me asiento y voy a orar. Árbol y cone y jazmín, yo lo ensembré en mi huerta. Árbol y cone y jazmín, yo lo ensembré en mi huerta. Yo lo crecí, lo engrandecí, otros están gozando. Secretos quiero descubrir, secretos de mi vida, secretos quiero descubrir, secretos de mi vida. El cielo quiero por papel, la mar quiero por ti. Esta montaña de enfrente se asciende y va quemando. Esta montaña de enfrente se asciende y va quemando. Ay, pedría mi amor, me asiento y voy a llorar.